Hello.
Ahora sí.
Hello. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí?
Tú y yo.
El panadero del sur.
Ay, cocho. Ajá.
Estaba caliente.
Cambiaste el título.
Está caliente el temita. Espera que los muchachos entren.
Calientísimo. El tema está calientísimo.
Calientísimo. Yeah. Calientísimo del 9.
Y, no, pero y es un tema demasiado importante. La gente que está en la camionada tiene que escuchar esto.
Sí, definitivamente. Así que no se vayan los muchachos que están ahí esperando para escuchar este tema que vamos a debatir. Ahí entró Luis Marincón, míralo ahí. Entró Luis Maricón, míralo ahí. No sé qué es lo que está pasando con este chat, porque el otro día entró uno de que te orino el hoyo, ahora entra Luis Maricón. No entiendo. Gente rara.
No. No, es que entra gente estelar, ¿tú me entiendes?
Gente estelar, de las estrellas.
La cosa es que el podcast se está alcanzando muchísima gente de muchísimos lugares.
Sí, sí.
Gente que, mira, este caballero aquí, Luisma
sí.
Fricón.
Sí, Maricón.
Puede ser una persona que quizá no se atrevía a entrar a otros lugares. Por
pero
el
ya salió,
que tiene.
Ya salió del closet ya.
Salió del closet y ya está preparado para comentar. Y es que quiere comentar.
Él no creo que va a comentar, él entró nada más para escuchar.
Si no comenta, eso no es nada.
Eso no
pero
es
por
nada.
Lo que está ahí y está apoyando el programa.
Está apoyando el programa.
Claro,
un saludo,
eso se aprecia.
Un saludo para Luisma, que está por ahí. Luisma.
Sí. Luisma Ricón.
Sí.
Perfecto.
Luisma Ricón, claro que sí. Cuando viene a ver, él conoce a Teorino.
Claro, porque tú sabes que a veces hay gente que se unen por las situaciones. ¿Sabes?
La situación,
cuando tú tienes claro. Un nombre raro,
sí.
¿Quién te va a entender? Al menos que no tenga un nombre raro ellos mismos.
Sí, exacto.
Teorino, el hoyo, a lo mejor.
Sí, sí.
O sea, Luis.
Como una vecina que yo tenía, Doña Paca sí. Garmenti. Doña Paca Garmenti, sí.
Ah, bueno, pues.
Sí.
Y eso es.
Ella tenía una hermana, Silvia, se llamaba la hermana. Silvia Penacho Chafrías, claro.
Ah, pues ahí está.
Sí.
Entonces, ¿con quién va a andar? Porque tú sabes que va a haber gente que la va a insultar y todo. Pero,
mira, panadero, mira lo que te iba a decir. Yo creo que los muchachos entraron en miedo porque es que este es un tema demasiado caliente. Y no creo que Luisma Maricón, ya se fue Luisma Maricón, se salió.
Sí.
Entonces, no creo que vayan a participar, se metieron en miedo, es un tema demasiado caliente. Explícale, panadero, cómo es la cosa.
Bueno, muchachos, mira, se trata de algo que resulta ser un delito. Es un delito. Estamos hablando de algo que resulta ser suficiente popular el acto para uno hablar sobre el tema.
Sí.
Porque se está haciendo con más frecuencia.
Sí.
Y se está regando la palabra de esta situación o de esta práctica o de esta obra.
Sí.
Y bueno, es importante que la gente sepa.
Eso ha crecido a un nivel, panadero, perdóname que te interrumpa, que hasta compañía han decidido eliminar esta situación de la que vamos a hablar a continuación. Uh-huh. Oye, flotillas enteras, compañías que tienen 50, 60 camiones. Entonces es un problema que es bien serio, pero que también es un problema que al dueño de camión, a las compañías dueñas de camiones que están dando servicios de transporte, pues les afecta bastante. No nos podemos hacer la vista gorda, obviamente, es un delito. Esa compañía o esos individuos que hacen eso se están tomando un riesgo increíblemente. Increíblemente, o sea, esa es la realidad. La realidad es esa. Y el que se atreve a hacer eso, bueno, ya sabrá en el momento en que lo paren.
Y claro, pero tú sabes cómo es. Aún sabiendo que algo es un delito, aún sabiendo que hay consecuencias, todavía existe asesinos, ladrones,
sí.
Estafadores de toda clase, todavía existen.
Sí.
Entonces el hecho de que es un delito no quita de que la persona vaya a pensar que ellos lo pueden hacer y liberarse de las consecuencias.
Sí.
Siempre está eso, esa gente siempre está así. Hasta el día que cuando llega ese día, entonces, ¿qué viene el problema?
José de ahí Jesús, bienvenido. Ahí que viene. Adelante, José de Jesús.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, José.
Buenas tardes, caballero. ¿Cómo le amanece?
¿Me escuchan?
Claro,
escuchamos bien. Okay.
Chévere. ¿Cómo le va?
Escuchamos bien de bien. Bien. Saluda a otra persona que, por favor, José, una persona que quizá en su momento ha tenido complicaciones por su nombre, que tú sabes que hay mucho bullying y muchas cosas. Está Luisma, el señor Luisma Ricón. Luisma Ricón, por favor, saluda.
Luisma Ricón, qué bien, qué gusto saludarle.
Muy bien.
Ahora, él está callado, pero él está ahí presente dándole apoyo al podcast.
Qué bien.
Volanta, autopista y volanta.
No autopista se pierde, no se y volante.
Si no se pierde. Luisma está presente siempre.
Entonces, José, no sé si tiene conocimiento del tema de hoy, pero estamos hablando de algo sumamente delicado, importante, pero hay que hablar sobre este tema. No se puede. Sí. Uno no se puede esconder de esto porque esto le puede impactar a muchos choferes. Estamos hablando de la eliminación del DPF.
Ok.
¿Qué usted ha escuchado a través del camino de sus largos años camionísticos, señor de Jesús, acerca de este tema? ¿Positivo, negativo? ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema?
Bueno, hay mucha gente que le quitan el sistema para tener más potencia y para que ahorrar combustible y muchas cosas, para quitarse problemas de encima. Pero lamentablemente las emisiones, eso son regulaciones federales. Y hay muchos estados que en este momento quizás no le están dando importancia a eso, pero cada día se están sumando más y más estados a caerle encima a eso. Todo eso comenzó en el estado de California, por ser tan estrictos con los emissions y la polución, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que ese es el estado más agresivo en cuanto a eso. Pero ya vemos que en la costa este hay lugares, hay estados que se están sumando a esa cuestión. Por ejemplo, esporádicamente el estado de New Jersey se pone a chequear los camiones. Pensilvania, he escuchado también que se ponen a hacer inspecciones. Y cuando encuentran camiones que están delete, pues lo castigan.
Cristian mencionó el estado de Utah también.
Utah, bueno, tiene sentido, está ahí mismito pegado de California.
Pegado de California.
Bueno, vuelvo y repito, hay muchos choferes que están convenciendo a otros choferes que lo haga, y si lo piensa hacer, simplemente toma en cuenta el hecho de que hay consecuencias en el evento de que le toque una inspección.
Sí.
Y las consecuencias no son nada buenas. Acuérdese, es un delito federal.
Sí.
Ya los sistemas de DPF han mejorado bastante comparado con los primeros años. Se han corregido muchísimo que tenía los sistemas, y el día de hoy son mucho más eficientes. Para los más eficiente. O sea, que ya que está ahí, lo...
A nivel de penalidades, cuando el DOT te agarra, te hace una inspección, se da cuenta de lo que está sucediendo con tu equipo, que tú has eliminado el DEF. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo he escuchado de penalidades que van entre 10 y 15 mil dólares. Pero aparte de eso, ¿qué va? Porque ya tenemos en mente, como dijo el panadero del sur, que es un delito, ¿cómo se llama? Un delito federal. O sea, te pueden bajar con la, sí, con la federalidad. Te pueden dar con la federalidad.
Uh-huh. Sí.
¿Qué se ha escuchado? Bueno, ¿qué se sabe?
Bueno, yo he escuchado que es un mínimo de 10 mil dólares. Sería bueno si Christian hubiera entrado aquí, pero él tiene una cantidad que él escuchó, sí, por medio de una agencia ahí que reportaron eso. Pero yo he escuchado que es un mínimo de 10 mil dólares de multa. Por encima de eso, te obligan a contratar una grúa para llevarlo a un dealer para que el dealer lo reconstruya.
Reconstruye.
Gracias, señores. Mm. Perdona mi pitipani. Entonces, y eso te puede costar hasta 10 mil dólares por encima de eso también.
Sí.
Entonces, estamos hablando de un costo de más o menos de 21, 22 mil dólares.
Va a depender en qué estado es que te van a castigar si te agarran con eso. Va a depender. Pero lo que mucha gente dice, entonces si en California es que están dando dolores de cabeza con eso, pues yo no voy a coger carga para allá, porque yo mejor me quedo aquí de este lado. Pero ahora tenemos gente que está reportando que en el estado de Pensilvania, en el estado de la Nueva Jersey, pues están haciendo inspecciones esporádicas, que de repente te agarran, ¡pam! Y entonces ya, como tú estás ahí, ¡está cogido! No encuentras para dónde ir. Sí. Ya no hay escapatoria ahí.
Toma en cuenta que ese dinero sirve para un fondo para el estado donde ellos te cogen. Si ellos lo ven como una manera de generar dinero para el estado, te puedes imaginar que se van a poner más agresivos. Toma en cuenta que ahora mismo la situación con la deuda externa que nosotros tenemos exige que el gobierno busque de cualquier manera más dinero de la población para cubrir la deuda externa. Va a aumentar impuestos y me imagino que las autoridades se van a poner más agresivos en cuestiones de aplicar multas.
Sí. Sí, definitivamente yo creo que es momento ya, según lo que piensa el gobierno de los Estados Unidos, todas esas ayudas que le dieron a los camioneros. Mira, yo me recuerdo cuando empezó a salir esa ayuda, tú llamabas a un dealer y te decías, no tengo camiones, llámame el año que viene. Porque todos los camioneros que recibieron ayuda el año pasado, pues se aprovecharon y se compraron su camioncito nuevo. Entonces ahora es el momento, ya que el país se está parando, de empezar a recuperar ese dinero. Te doy un dato, ayer tenía el amigo mío Joselito que andaba por la 81, para allá arriba, toda la 81, al norte de Nueva York, para allá arribota, y me dice, óyeme, hay un reserve aquí que tienen un matadero, lo digo a ti, hay que entrar obligado, y el que se va, le caen atrás y lo paran, y ya, ay, mi madre, es una cacería, y eso era de esperarse, eso no es ningún secreto, era de esperarse.
Claro que sí, por eso yo digo, depende del individuo, el que quiere tomar el riesgo, bueno, está en ello, pero que entienda cuáles son las consecuencias en el evento de. Si ellos creen que vale la pena hacer eso y yo no estoy, yo no le estoy dando promoción ni motivación ni diciendo que es algo que debe de hacer. No. Simplemente quiero que la gente esté seguro que hay consecuencias y cuáles son las consecuencias de hacer eso. Uno de los muchachos del grupo preguntó, ¿qué pasa si tú cambias un motor viejo que no use DPF por uno que ya tiene que sí usa DPF? La respuesta es que si tu camión fue fabricado en un año que se fabricó con el DPF, Si tú cambias el motor, tiene que ser con un motor que también tenga DPF. Porque si lo cambia para otro que no tiene DPF, eso es un delito.
Eso es un delito, exactamente. La otra pregunta que hicieron en el grupo fue ¿cómo es que el DOT, cuando te está haciendo una inspección, se da cuenta? O sea, yo entiendo el nivel de falta de creer de que sí es posible, de que se puedan dar cuenta. La gente cree que eso es invisible. No es invisible. Yo de mi parte entiendo que hay gente, y mira que después entró un muchacho lo último ahí y lo confirmó lo que yo dije, que le meten una cámara por el exhaust y ellos son capaces de darse cuenta. Y aparte de la cámara, esa cámara tiene un sensor también que le dice a ellos. Porque hay que recordar una cosa, el DEF lo que está haciendo es eliminando las emisiones, los gases que salen de cuando se quema el combustible, para que así de una manera u otra, según los estudios que ellos han hecho, la fórmula que han descubierto, no le haga daño al medio ambiente o le haga daño lo menos posible. O sea, esto es algo en realidad que hay que crear conciencia. No es tan solo como que usted quiere eliminarse, gastar un dinero extra en echar DEF, o usted quiere en su camión más potencia, o que mi camión lo siento agachado. Señor, es una cuestión de conciencia que usted está contaminando el medio ambiente. Claro, usted lo
entiende. Bueno, déjeme contarle a aquellos choferes que no tienen conciencia, que no se preocupa por el ambiente, que no se preocupa por nada de eso, que solamente se preocupa por su bolsillo. Ahora le cuento a ustedes lo que le pasó a un chofer, ¿ok? El chofer que me lo contó es amigo de ese chofer. Y ese amigo le contó lo que le pasó. Y aquí va. Él llevó el camión de él para un taller porque no estaba funcionando bien. Deja el camión en el taller y le dijeron, lo llamaron, le dijeron que ellos no le iban a poner la mano a ese camión, no le iba a hacer la mecánica a ese camión, no quería la responsabilidad porque él había eliminado el DPF. Bueno, ese chofer dijo, está bien, no hay problema, yo voy y busco mi camión. Pero ellos le dejaron saber que cuando llegue, que se venga, que venga preparado, porque el DOT le va a estar esperando. Ahora, el detalle que yo no sé es si es que el dueño del taller llamó al DOT, y si lo llamó, yo no sé. Por eso me hubiese gustado si un par de personas hubiera entrado al chat, al podcast, para dejarnos saber si es que por ley el dueño del taller tiene que llamar al DOT cuando se encuentra con un camión sin el DPF. O sea, él no lo tiene porque lo eliminó. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cuando el chofer se enteró que el DOT iba a estar ahí esperándolo, él decidió abandonar su camión y dejarlo.
A Jujil Tripping,
sí señor.
Es algo bien.
Y eso fue en Pensilvania.
Es algo bien jodón. En el momento en que tu camión empiece a dar ese, porque las cosas se van empeorando, hay que entender una cosa también. Vamos a tratar de ver la jugada de las dos caras de la moneda. Cuando tú tienes un camión, tú eres un operero, tu camión ya llega el tiempo en que el DEF empieza a dar problemas, se empieza a tapar, no está cogiendo la regeneración, en a cada momento una pérdida de poder, que tú no tienes imagen, tú no tienes idea de cómo tú vas a resolver tu problema. Eso te pone en una situación desesperante, y esa es la verdad.
Bueno, es un costo más alto, pero por esa razón los choferes que siguen cogiendo carga más barato de la cuenta tienen que parar de hacer eso.
Pero es que yo creo que tú te estás yendo por otro lado. No, yo te estoy hablando en general.
No, escucha bien. Porque si es una situación desesperante, es porque hay que hacer reparaciones y eso cuesta dinero.
No, no.
Y eso
no, y tú no estás entendiendo. Mira, no, que lo que, mira que lo que está basado el comentario mío. Es que mira, te dicen a ti, oh, está bien, está tapado el camión. Sí, no está cogiendo la regeneración. Ok, pues está bien. Vamos a limpiarle los filtros y los montamos para atrás. Y ahí le damos la regeneración y el problema resuelto. Tú agarras y sí, ya me fui. A las dos semanas, el mismo problema. Y no te digo esto porque yo lo escuché. Esto yo lo viví cuando yo manejaba aquí local. Ese camión, ese hombre gastó dinero en ese. Bueno, yo dejé ese trabajo ya que me fui para pa mi propio camión. Y todavía no supe si el señor pudo resolver. La pregunta yo se la quería hacer a Ricardo Lizardo, que acaba de entrar ahora al podcast. A ver, ¿qué él ha pensado, él como un operero? ¿Qué ha pensado cuando su camión en algún momento empieza a darle ese tipo de problemas? ¿Qué le han aconsejado a él? ¿Cómo él ve esta situación? Adelante, Ricardo Lizardo.
Buenas tardes a todos los que están presentes. Bueno, don Botija, antes de yo entrar al podcast, estaba escuchando ahí los mensajes que estaban ahí ya en el chat. Inmediatamente vi el link, pues entré.
Sí.
Porque hasta ahora, gracias a Dios, el camión mío no me ha dado problema.
Sí.
Hace su regeneración normalmente.
A tiempo.
Exacto. A tiempo. De hecho, solamente una sola vez me la ha pedido yo
para... Manual.
Exactamente, una sola vez. A veces he notado que el consumo de DEF es más, como que a veces consume más que otras veces, no sé a qué se debe. No sé si será normal o si será por la calidad del DEF. Cuando yo compré el camión, empecé usando el DEF del PIC, el de galón, el de 2.5 galones.
Sí.
Porque en esa vez estaba en oferta en Home Depot y yo compré como 8 o 10 galones y lo tuve ahí. Ahora yo nada más he hecho DF en el Pilot y en los TA.
Sí.
Y ese es el momento que yo me estoy esperando. ¿Qué va a pasar cuando comience a dar problemas? Porque entonces, si la situación se está agravando con lo que tiene que ver con las inspecciones del DOT y ese asunto, entonces ya hay que pensarlo, ya que entonces... reconsiderar quitarlo otra vez.
Pero el consejo de la calle que uno oye vulgarmente por ahí es que uno lo elimina, ¿cierto o falso?
Sí, eso es lo que yo he escuchado. De hecho, sí. Yo vi un muchacho que compró un T660 o 680, no recuerdo bien, y 2017, sí. Y él me está diciendo que se lo va a quitar y yo le dije, ¿te está dando problema? Y él me dijo, no, yo se lo voy a quitar antes de que me dé problema.
Oh, le dije, pero,
yo le dije, pero lo que está tranquilo se deja tranquilo. Y él me dijo, el problema es que si tú lo dejas, pues cuando te dé problema, puede ser que sea tarde y te salga más caro
una reparación.
Una reparación que quitarlo ahora.
Sí.
Eso es una, tú sabes, es una decisión de cada quien. Yo soy de los que predico que lo que está tranquilo se deja tranquilo.
Se deja tranquilo,
claro. Ahora, comenzó a dar problemas, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Porque vuelvo a yo te digo una cosa. Si el DOT se pone para eso, como ustedes están viendo que ellos están arreciando en todo lo que tiene que ver con esas leyes, entonces vamos a estar jodidos.
Para mí es una sorpresa el hecho de que ya uno está escuchando que a gente por aquí, por Pensilvania, esto me lo dijo un amigo mío, Arismendi, que trabaja para la... Él hace Power Only aquí local para la compañía... Ahora se me olvidó el nombre de la compañía. ShopRite. Él hace mucho trabajo en ShopRite. Me estaba diciendo, hay que tener mucho cuidado con la gente que están eliminando los DEF, porque a un amigo de él le sucedió en Pensilvania que sí, que en una inspección le metieron la camarita por el exhaust y pudieron identificar que el chamaco había eliminado y eso fue un problema tan grande. La cifra y todo él me la dio. Lamentablemente ahora mismo yo no lo tengo aquí conmigo, pero sí me dijo que es que eso es un delito.
¿Y tú no te acuerdas
la cifra? La cifra él no me la dijo, pero era algo más o menos a lo que nosotros hemos estado escuchando por ahí. Como dijo el muchacho en el chat, entre 10.000, 15.000 por ahí, aparte de que te hacen reparar. O sea, es algo también que de considerar. O sea, y si el dueño del taller, si es que tú vas a un taller, te agarra, que ya no sea una inspección, te reporta con el DOT, ya tú sabes cómo es. Es preso.
Ok, esa es una de las preguntas que quiero saber. Que si eso es algo obligatorio que tiene que hacer el dueño del taller. Si es obligado por ley que él reporte eso, número uno. Número dos, Eso es bueno. Mira, lo voy a dejar ahí.
Yo conozco un par de personas que se lo han eliminado. Y hasta donde yo tengo entendido, talleres que estén establecidos, que tenga su nombre hecho, ellos no lo hacen. Ellos te mandan una persona, una yala, donde tú estés por ahí, pero en su taller ellos no lo hacen. Ellos mandan.
Ellos evitan problemas con el DOT. Ellos
tienen, no, yo tengo una gente que te lo puede hacer, pero eso es por cuenta de ustedes. ¿Tú entiendes?
Exacto. Allá tú. Exactamente. En otra palabra.
Porque eso tiene los retosos pesados. Ahora.
Bueno, es un delito.
Claro. Entonces, yo lo que digo es, porque mucha gente dice, no, es que yo corro local. Yo lo voy a quitar porque yo corro local. Yo lo que corro son 200, 300 millas. No más de ahí. Pero, y si ahorita viene y un operativo y se meten 3 semanas en Nueva York, hace operativo para eso nada más.
Eso es un problema. Esto es un problema serio. A mí yo me recuerdo cuando me dijeron, no, que cuando tu camión empiece a dar problema, mejor es eliminarlo. Y yo diciendo, no, pero espérate, pues yo sé, yo he escuchado que las consecuencias son graves. Me dice el pana, oye, mi viejo, tú lo que tienes que hacer es no ir a California en ese camión. Y otra cosa, no llevarlo al dealer. O sea, el dealer del camión no lo lleve ahí, porque eso te puede traer consecuencias. No va para California. ¿Tú vas para California? Yo le dije, no, yo no viajo para allá. Ah, bueno, ahí tú tienes luz verde y todavía yo estoy preguntando y viendo a ver qué es lo que yo voy a hacer cuando mi camión...
Bueno, yo siempre he escuchado de California nada más, pero y es todo ejemplo, New Jersey y Pensilvania.
Sí.
¿De dónde salió eso? Sí. Y vuelvo y te repito, ahora mismo, con la deuda externa que tiene este gobierno, ellos se la vamos a buscar de cualquier manera. Esa deuda externa, ese dinero federal que recupera el gobierno por medio de los impuestos, ellos lo distribuyen a los estados. Pero los estados pueden hacer cosas para recaudar fondos también. Y una de las maneras que lo pueden hacer es por medio de multa. En vez de estar encarcelando gente,
sí,
métele multa.
Implementando gente.
Entiendo una cosa. Usted tiene que, hay que entender y tener claro que California ya eso es otro, prácticamente otro país. Ahora bien,
sí,
en esta zona para acá, lo que yo entiendo es que ellos hacen una unidad aleatoriamente, la mandan para X estado. Debe haber, yo lo que me imagino es que hay unidades especiales para hacer ese tipo de chequeo. Y lo mandan aleatoriamente, váyase para New Jersey. Estoy yo diciendo eso. Ahora bien, si el gobierno arrecia con una cosa así, ustedes saben lo que va a pasar, ¿verdad? Va a haber un shutdown. Porque aquí, más del 70% de los camiones tienen el DF eliminado.
Bueno, oye, un punto interesante, pero tú sabes que, déjame decirte esto, Lizardo, que esto soy yo especulando.
Sí, dilo.
Eso le favorece a los mega carriers.
Porque los mega carriers
no tienen todos los fondos necesarios para mantener sus camiones con sus DPF hasta lo último. Al que le va a perjudicar son a los owner operators, que está buscando la manera de reducir los gastos eliminando eso. Y ahí es que si es como Lizardo lo acaba de decir, y el gobierno se pone para eso y va eliminando todos estos owner operators, los mega carriers se van a quedar felices.
Pero lo que me pone triste a mí de eso que tú acabas de decir es que yo, sabiendo el poder que tienen los mega carriers, son capaces de hacer una propaganda para que se haga una campaña en contra de...
¿Cómo que son capaces? No es que son capaces.
Por ellos,
te voy a contar. Sí. Todas estas regulaciones que tuve ahí... Espérate, todas estas regulaciones... Oye, todas estas regulaciones que están... La mayoría de estas regulaciones son por ellos.
Son auspiciados por los megacarios,
Claro que sí, porque ellos tienen el dinero para mantenerse dentro de las regulaciones. El que va a pasar trabajo es la competencia pequeña de ellos. Ellos se van a ir en bancarrota porque ellos no pueden
con
los gastos asociados.
Cuando se trata de competencia para los megacarries, sí, ya que le significara algo a los megacarries. Yo nunca he pensado, o sea, yo nunca he podido visualizar cómo es que eso es posible, porque es que los megacarries lo más que andan buscando es choferes. Esa gente está harto de carga. No puede ser que la gente que anda por ahí haciendo carguita barata.
No, señor. No es señor, no señor. No es solamente buscando carga. Es asegurando su puesto dentro de ese mundo. Porque tú seas mega carrier no significa que tú no te puedes ir en bancarrota. Tú tienes otros mega carriers que son tu competencia. Y tú tienes que buscar la ventaja por de otro mega carrier.
Mira.
Entonces tú tienes que tomar los pasos para asegurar tu lugar.
Mira, sí. De hace 10 años para acá, si ustedes sí. van a las estadísticas, ¿cuántas sí. compañías que eran grandes, no voy a decir mega carrier, pero eran carrier grandes y de 10 años para acá han venido desapareciendo? Por ejemplo, el caso de Comway.
Ajá, claro.
Son muchos, bastante.
Ajá. ¿Cómo que se llama esta, sí. la otra, la de que era marrón, la letra marrón, que era viejísima y famosísima?
UPS.
No, UPS no. Wow. Bueno, hay muchísimas que se han ido a quiebra. Y ajá. tú te ponías a pensar.
Y si no se han ido a quiebra, se unieron con otro igual de grande para no desaparecer. Entonces,
tú dirás, pero ¿y qué es lo que ha provocado a esa grande compañía? A esa compañía irse a quiebra. Recuérdate una cosa.
Ajá,
anteriormente esa compañía, ajá. las unidades duraban 15 y 20 años. Bueno, no vamos, sí. vamos a ponerle, duraban 10 años con una unidad dándole cajeta. Ya esos mega carriers a los 3 o 4 años ya está saliendo de esa flotilla. Y tú dices, pero ven aquí, ¿por qué? Si ese camión da. El problema es que ya ese camión está al punto de comenzar a gastar dinero.
Esa es la verdad. Esa es la verdad.
Entonces,
esa es la verdadera verdad.
No sé, algo está pasando. Ahora, si el gobierno se arrecia con eso, el gobierno va a tener que disponer de un programa de facilidad para los pequeños. No sé si un plan de financiamiento a bajo interés.
Claro que no.
Algo, para que se hagan de su camión nuevo.
Claro que no.
Sí. Es muy claro probable que el gobierno saque un programa para ayudar, no. para auspiciar a los camioneros.
No, eso no es lo que van a hacer. Porque los mega carriers van a gritar y decirle, espérate, esto es una sociedad capitalista, ¿qué es lo que usted hace metiéndose en el asunto de esta gente? Mejor déjalo que se vayan en bancarrota, que vengan donde nosotros llorando y nosotros le vamos a preparar un plan, pero que le convenga a nosotros también.
Es verdad lo que leo, porque ahora yo pensando, que acuérdate una cosa, ¿qué ONI operador devuelve tasa aquí? Aquí son muy pocos los que devuelven tasa. Aquí son muy pocos, porque tú sabes que la gran mayoría, hasta los wipes de limpiarse el culo, lo ponen como.
Sí.
O sea, ¿tú entiendes? Y esa compañía grande.
Sí.
Esa compañía grande aportan al fisco.
Hay una cosa que yo quiero que aclaremos.
Claro, sí. Sí.
Nosotros tenemos la creencia de que los honorarios deciden eliminar el DF en los camiones solamente para economizarse dinero. Y yo creo que no es esa la verdadera razón, no es solamente esa la razón. Yo creo que la razón verdadera es para evitar perder tiempo, porque es que yo he visto muchos camiones quedados por la misma situación, muchos camiones, o sea, esto es un dolor de cabeza inmenso. Sí, ha mejorado, como dijo de Jesús, ahorita temprano ha mejorado, las primeras versiones que salieron ha mejorado bastante, pero no eso es una ley ya por encima escrita que hay en la calle, que dicen los camioneros, los honorarios. Si tu día te empezó a dar problemas, óyeme, suelta eso en banda, pero así acá, a voz abierta, sin importarle nada. Y coño, o sea, hay que entender también, tú me entiendes, no es nada más para ellos en economizar su dinero, es que esto es un dolor de cabeza grande.
No, mira, el owner operator tiene una manera de pensar de cuestión de negocio limitado, ¿ok? Según Robert Kiyosaki, el owner operator típicamente cae en el cuadrante número 2 y que la gran mayoría no llega al tercer cuadrante, donde ellos expanden y crean una compañía grande, no llegan, porque ellos no tienen esa manera de pensar. Ahora, las razones por las cuales ellos lo hacen, yo he escuchado, número uno, para la eficiencia del motor. Porque ellos no les gustan cuando está subiendo una cuesta con una carga y la velocidad reduce desde 65 a 20. No les gusta. Cuando lo cambia, ellos escuchan otro que lo cambia. Y esa misma cuesta con esa misma carga, en vez de bajar de 65 a 20, baja de 65 a ¿cómo? 55.
No.
Claro. Le da mucha potencia al
esa
motor.
Esa parte yo no la había potencia. Escuchado, por eso me estoy eliminar... sorprendiendo. Sí, desarrólleme más, desarrólleme.
Bien, hay mucho...
Se fue. Ahora sí, adelante.
¿Me escuchan?
Un momento, lo repito.
Yo he escuchado unos cuantos choferes que han hecho eso, que lo que hablan es de la potencia okay. de su motor. Yo he escuchado mucho. No es tanto que lo que se ahorra en combustible, no, yo no he escuchado eso. Pero sí he escuchado el deseo mayor es la potencia que acumula el motor cuando okay. le elimina el GPS. Eso es lo más que sí, yo
tiene escuchado. Lógica. Tiene lógica.
Lo demás no.
Ahora, una sí, cosa también que yo he llegado a pensar de que hay mucha especulación, porque si nos ponemos a pensar, son filtros. Entonces, eso no. Ok, juega un papel.
Oh.
Es verdad, juega un papel importante, pero coño. ¿Y por qué si son simples filtros, aunque sea de partículas o de qué sé yo qué, el asunto sea tan caro, vamos a decir, tan caro?
Ok, te voy a decir, porque no es simplemente un filtro. La tecnología que va detrás de ese sistema completo es sumamente complicado y le han dedicado muchísimo tiempo muchos ingenieros para crearlo y para mejorarlo. Es un sistema sumamente complicado. Una cosa que me estaba diciendo un mecánico es que la gente se equivocan y van donde una persona que no tiene conocimiento del sistema como es, pero ellos sí saben los elementos más básicos, y con saber los elementos más básicos, ahí es donde ellos hacen su trabajo para eliminarlo de la manera que ellos creen que lo debe de eliminar. Y muchos mecánicos han dicho que hay gente que hay mecánicos que ni tan siquiera son del dealer, que no le ponen la mano a un camión después que le eliminaron el DPF, porque ellos no quieren la responsabilidad después que ven el trabajo que hizo otro mecánico que obviamente no tiene conocimiento de ese sistema tan complejo.
Ok.
Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Leo, porque, Eric, uh-huh. ¿tú te acuerdas hace un par de meses atrás el problemita que me dio el camión con la transmisión?
Sí, con la transmisión, sí.
Yo fui donde el mecánico y al tiro me dijeron, no, el cloche, cambiarle el cloche. Digo yo, pero tú tienes, vamos a ponerle la computadora. Ah, sí, yo tengo una gente que te la pone, pero como quiera te va a cobrar. Digo yo, pero está bien, no importa que cobre 200, 300 pesos, pero yo quiero un diagnóstico. Ah, que yo qué, los dos mecánicos. No, el cloche. Más sin embargo, yo fui al dealer, de verdad, perdí 2 días, me cobraron 800 pesos, pero eso hace 2 meses. Y yo no tuve que cambiarle el cloche.
Exacto, sí.
Y era un código, le jalaron un código a que estaba ahí presente.
Sí.
Y yo he jalado. Yo hoy andaba con 42 mil libras para Búfalo.
¿Y cómo se comportó el camión?
No, perfecto. Yo, de ahí para adelante yo no he tenido problema. Exacto. Entonces, lo que te quiero decir es que con relación a lo que Leo está diciendo, de que el dealer es el que, oye, el dealer es a donde el dealer que hay que ir.
Por alguna razón el dealer es el que sabe, porque fueron ellos primero que nada que inventaron el camión. O sea, explícame.
Bueno, uno de los señores de donde nosotros estábamos conversando en el chat también nos dio la información de que hay códigos que hay que setear con el sistema, que solamente el dealer tiene la autoridad o la información para poder calibrarlo.
Exacto, sí. Exacto. Yo en realidad he estado analizando todo lo que me dice la gente. Mira, que yo pienso hacer, que yo lo voy a cambiar. Yo, tú sabes lo que yo he hecho. Yo me estoy echando para atrás y me estoy como aguantando de darle una opinión a la gente por temor a que la gente vaya a malinterpretar. Pero sí es bueno traer al tapete los pros y los contras. Por ejemplo, en el caso tuyo, Leo, cuando tu camión te empieza a dar problemas con el DF, ¿qué tú piensas? ¿Tú lo vas a eliminar?
No, claro que no. Yo no lo voy a eliminar. Porque yo te explico por qué. Si yo elimino eso, ¿qué es lo que me voy a ahorrar? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿O cuánto dinero tengo que ahorrar? ¿Y cuánto tiempo me va a durar para ahorrar ese dinero? Si me llega un momento que estoy cruzando por Pensilvania, que lo hago a cada rato, y New Jersey, que lo hago a cada rato,
y tú
y California, que lo hago a cada rato, y Utah, que lo haga a cada rato. Claro que sí. Entonces, en el momento de que me agarren, lo que me ahorro va a sumar lo que voy a gastar en multa, grúa y dealer. ¿Y el tiempo que tengo esperando por mi camión para tirarlo para la calle de nuevo?
No, ahí no va. No. Esa es la pregunta. No, no vale.
Esa
la
es mi pena. Pregunta.
Y Lizardo, ¿qué
no vale la pena?
No vale la pena. ¿Qué pregunta? Entonces, una pregunta también. ¿Qué va a pasar con los camiones que no tienen DF? O sea, con los que los motores no tienen DF. Aquí hay...
Yo escuché que lo están eliminando poquito a poco.
¿Pero cómo? Porque aquí hay gente que sigue restaurando y renovando camiones de eso.
De la única manera que tú puedes tener un camión así es si viene de forma de...
¿El glider?
¿Sí qué?
El glider kit, ok.
El glider.
Oh, del glider.
Sí, de la única manera, porque ya un mecánico en Illinois me dijo bien claro, si tú te crees por un segundo... que tú vas a buscar, que en el camión que tú tienes, que tú vas a buscar un motor de otro año para meterlo en tu camión.
No, Leo, pero va... yo no me refiero a hacer eso. Yo me refiero ya a los camiones de por... Ajá. Sí, que son del 99 para abajo. Que hay muchos camiones que hay un parque
vehicular
que está...
Bueno, ya...
sabes que hay mucha gente que... Mira, y en la Florida hay muchos camiones del 99 para atrás que le han invertido mucho dinero, que lo ponen en nítido. O sea, ¿qué va a pasar con esas unidades entonces?
Claro, brillando. Bueno, se van a tener. Si Florida no toma la iniciativa de enforzar la ley con respecto al emissions, se van a tener que quedar en la Florida. Entonces,
Los Fitzgerald van a desaparecer entonces también.
Norte de Florida, yo
no,
creo
no,
que
lo,
sí.
Lo que hacen los glider kit.
Oh, no, lo que hacen los glider... Bueno, no. Un glider kit es una excepción, pero aún con eso, lo que estoy escuchando es que aún con eso, ya las leyes, como tú dices, sí, definitivamente, lo van a amarrar a esa gente.
No, porque entonces, una opción
lo
sería hacer un glider, entonces, porque...
Glider kit, pero ya mismo va a cambiar.
Sí, wow, mira, me siento un poco incómodo ahora mismo porque un par de los muchachos me han tirado en privado, Leo, que no pueden entrar al chat. Wow, el tema está calientísimo. No sé, dice como que le están pidiendo. Wow, qué pena, qué bueno que está el tema. Esto muy bien. Wilkin quiere participar, Moisés quiere participar, Cristian también.
Yo dije el día pasado en el chat que la tendencia se impone ante todo. Si es poner ante todo, y olvídate que a fin de cuentas, sea en el año que viene, sea en 2 años, en 5 años, va a estar todo mundo adaptado
exacto,
a esa tendencia. Olvídate.
Sí, no, hay que ver dónde va a terminar esta situación. Esto es algo que viene como un volcán por debajo. Y prendido en candela por debajo. Cuando explote, que decidan echarle el guante a todos aquellos que han decidido eliminar. La cosa se puede poner un poco fea para mucha gente.
Bueno, los dealers puede ayudar la situación. Ellos pueden platicar con el gobierno para dejarles saber, mire, nosotros podemos ayudar a los choferes que se mantenga en compliance, pero si usted nos da una ayudita a nosotros, los dealers, le podemos hacer el trabajo a todos estos owner operators que están ilegal con su aparato, y nosotros le hacemos un trabajo y le cobramos un poquito menos para que no tenga que salir tanto de su bolsillo. Quizás los bancos también participen y digan, ok, pues esto parece como algo que hay suficiente demanda para nosotros participar y ofrecer préstamo
o una
directo al dealer.
O una compensación, ¿verdad?, fiscal a los dealers.
También, sí. Exactamente. Ahí hay un flujo de dinero que ayuda a la economía.
Yeah. Pero también se puede dar un acuerdo entre los mega carriers y los dealers y decir, ok, mira, yo te voy a ordenar tantas unidades y entonces que sea el mega carrier que haga un acuerdo con los pobres, con nosotros.
Bueno, supuestamente eso es lo que está pasando con los trailers, con la caja seca ahora mismo, que no se puede comprar una caja seca en ningún lado porque Amazon y que sí, ok, y esta otra gente está comprando todo la caja seca que hay disponible. Y sí, pueden hacer lo mismo con los camiones y dejarlo un operator seco. También puede pasar, exacto. Sí.
Puede pasar.
Eso sería algo que...
¿Qué fue?
Hay que averiguar. Moisés, gracias por participar, hermano. Estábamos esperando. Yo te vi primero cuando entraste. No me escuchaste porque no tenía el Bluetooth puesto. Y perdóname, te me fuiste. Oye, hay manera de que pueda ayudar a
bueno, los, ¿cómo tú entraste? Me estaba pidiendo una cuenta. Tuve que bajar una aplicación. Después me pidió que haga una cuenta ahora. Y no sé, parece que me moví de algún lugar y ya me pude entrar a... Porque me decía que el internet no me dejaba pasar.
Ok.
No me dejaba entrar por el internet, pero bueno, aquí estamos.
Ok.
¿De qué es lo que se ha hablado el día de hoy?
Ok, muy bien.
En el chat.
De lo mismo que estábamos hablando. De la eliminación del DPI.
Ya.
Sí. Ahí tenemos a Ricardo. Saluda a Ricardo Moisés.
Ricardo, mi hermano, ¿cómo está?
Moisés Cruz. Sí,
señor. Claro,
Cruz,
el mismo, el que pinta y baila.
Sí, señor.
Ya lo sabe. ¿Cómo
aquí, está? Wow. Estamos dando, moviendo hasta 18 morenas, porque si no se mueve, no hay dinero.
Moisés tenía una inquietud, Lizardo, cuando estábamos en el chat y estaba diciendo que cómo era que había manera de que el DOT pudiera chequear esas cosas. Yo me imagino que Moisés también ha escuchado que si uno no va al dealer y que si uno no va a California, que no hay manera o que es muy mínima la forma de que lo agarren. ¿Qué es lo que tú has escuchado en la calle del riesgo que hay, Moisés, respecto a la eliminación del DEF cuando el DOT te está haciendo una inspección? Adelante.
Bueno, la verdad... Yo, gracias a Dios, nunca he tenido problemas. Tampoco no es que tengo muchos años en el negocio. Pero, o sea, por lo que yo he escuchado, me han dicho, ¿qué te puedo decir? Es ilegal. O sea, se entiende que es ilegal, es algo ilegal andar sin el DEF o sin el filtro. Porque, como dije, no, eso es dañando el medio ambiente. Si ellos lo hacen, tienen un porqué hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, automáticamente tú no lo tengas, ellos lo cogen como una falta, ¿no? Y al medio ambiente también. Entonces, aparte, recuérdense que esto es una licencia de federal. O sea, cualquier problema, cualquier multa que tú tengas aquí es federal. Es un problemita cómodo. Pero la inquietud mía fue esa, ¿no? De que cómo ellos se dan cuenta de cuánto sería la multa. Porque lógicamente cuando ellos te paran, lo que te dicen es simplemente déjame ver tu logbook, la inspección va a ser la 1, la 2, la 3, te voy a checar los frenos, qué tipo de los otros, pero ahora que vengan directamente el DPS, es un poquito como complicado. lockdown, ¿no? Me imagino yo. Entonces será como mi inquietud, ¿no?
Bueno, no es tan complicado, ¿no? Ellos tienen todos los aparatos necesarios y los diferentes niveles de inspecciones. Claro, uno busca por menos cosas que la otra, pero el número uno, ya tú sabes, esa gente se va a meter por debajo del tráiler, van a abrir el bonete, van a traer máquina, van a enchufar cosas por aquí, enchufar cosas por allá, hasta enchufar la computadora del camión, para corroborar que lo que tú tienes en el log es lo que estaba pasando con el camión. Por ejemplo, si tú te tienes on duty y no refleja que tú estabas manejando, bueno, el camión te va a decir que sí tú estabas manejando y a qué hora tú estabas manejando. Entonces, si no coordina con lo que dice el logbook, ahí tú te buscaste un problema. Entonces, ellos sí tienen todo el equipo necesario, pero yo voy a dejar que Lizardo hable sobre el tema.
Es que yo te voy a decir algo. Un dispositivo para determinar eso es simple, porque hay un monóxido, detectores de monóxido de carbono, y no es que sea el caso, pero es un sensor que ellos usan, que lo introducen por el exhaust, y ahí ellos determinan al tiro de que eso está pasando.
Espérate un segundo, páramelo ahí. No hemos tocado ese tema. La gente que decide eliminar el DEF, entonces, ¿qué tan probable sea que esa contaminación que está saliendo de su pipe exhaust, ¿verdad? El exhaust pipe, se entre a la cabina y usted como chofer que va manejando también pueda respirar eso? ¿Alguien sabe de ese tema? Porque espérate, tú has abierto una cajita de Pandora nueva ahora que no se había hablado aquí.
Bueno, y excusa que te interrumpa, antes había muchas personas que morían del monóxido de carbono cuando dormía en el camión. Ya hoy en día, te das cuenta, tú no oyes casi eso, ¿me entiendes? Quizás eso es también uno del por qué ellos pusieron el DPF o el DEF, ese sistema. No, es como te digo, al tú quitarlo, tú estás rompiendo no solamente una regla, tú estás rompiendo quizás varias reglas.
Ok.
Dígame.
Lizardo, ¿cuál es tu conocimiento
terminar lo que tú estás diciendo? Cuando yo puse el ejemplo, no es que el problema sea que el eliminarle eso produzca dentro de la cabina, porque hasta donde yo tengo entendido es para controlar las emisiones que produce no un camión, sino el parque vehicular entero, porque señores, aquí hay camiones. Entonces, lo que quise decir es que eso, para ellos determinar si el camión tiene el DPF eliminado, es sencillísimo. Eso no es
una cosa de otro mundo. Pero entonces la eliminación de las emisiones que sale del motor salen por el mofle, obviamente, ¿no? Entonces eso tiene un gran chance.
Sí. Y yo quiero que Lizardo le diga a Moisés lo fácil que es, porque Moisés tenía esa inquietud.
No, ahí, hay un dispositivo que lo introduce. Exacto. Por el exhaust, por el mofle, y en un segundo que ellos van a saber ahí que eso le va a pitar ahí.
Quisiera dirigir la conversación hacia qué pasa con el chofer. Hay muchos camiones que tienen los mofles hacia arriba. Eso me imagino que ya tiene menos riesgo de que entre a la cabina. ¿Y qué pasa con esos camiones que el mofle está justamente debajo, por ahí por donde está el drive shaft? Tú ves lo que yo te digo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso alguna vez, amigo mío?
Bueno, lógicamente, pero mira, tienes más problemas cuando tú lo tienes por abajo. Si el camión se está encacarando por abajo, tiene algún hoyo, lógicamente todo eso va a subir para la cabina. ¿Cómo te digo? El quitarlo y tener quitar el DPF, el DEF, pues yo vuelvo y digo, no, eso es un, ¿cómo te explico? Es algo malo, o sea, es algo federal, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué le pasa al chofer? Bueno, ya eso son otros 500, porque tú puedes decir, yo simplemente manejo el camión. Pero cuando tú estás haciendo el test, dice que todo lo que tenga en el camión y todo lo que haga en el camión, el responsable es el chofer, no es el dueño. Entonces la multa va al chofer, no va al dueño del camión o no va a la compañía.
Bueno, sí hay muchas multas que van a la compañía también. Y también te daña el CSA y varias cosas más que impacta a la compañía y el chofer. Sí, entonces hay que tener cuidado. Por eso muchas compañías tienen mucho entrenamiento y está siempre encima de uno, porque a ellos le perjudican también. Por ejemplo, cosas que tú acumulas en el CSA, para ti, tú lo eliminas dentro de 6 meses, pero a la compañía le dura 1 año, 2 años, 3 años.
Eso es punto de la CSA, misma cosa. Y escucha que me interrumpa. Y me imagino que te suben le suben a la compañía el seguro. O sea, ¿cuál es el problema que le da a la compañía? Porque
claro, si
que
tú sí.
No quieres tenerlo, no es nada.
Le sube el seguro, no solamente eso. Tú sabes su aparato que, bueno, no sé si tú tienes conocimiento de esto, pero hay un aparato que uno usa que parece el Easy Pass, que también lo tiene conjunto con el Easy Pass, y lo que hace es que te da una señal a ver si puede seguir y no tener que entrar por una pesa. Entonces, si tú el pre-pass. Entonces, si tú tienes un CSA score por debajo de lo que ellos creen que es bueno, no te van a dar pase con el pre-pass. O el pre-pass no. Ellos van a mandar la señal al pre-pass para que tú entre a la pesa. Ahora, si tú tienes un buen CSA score, te van a dar señal para que siga adelante y no tenga que entrar el weigh station.
Eso es así.
Sí, no, es que
¿entendiste no esa parte, Moisés?
Si yo aprendo, como también van a aprender todo lo que oyen el audio, ¿no? Entonces, por eso estamos tratando de dialogar, uh-huh. De que todo el mundo sepa, de que todo el mundo no sepa cuál es el problema de crear el DPF, el DEF, y cuáles son el problema que tan drástico que puede traer simplemente quitar algo. Por tratar de ahorrarse quizá unos $5,000 al año. Que eso es otra cosa. Creo que fue lo que yo dije. Yo dije, bueno,
exactamente.
Hablando, ¿no? Yo dije, si tú te ahorras por lo menos $100 a la semana, estamos hablando que te estás ahorrando $4,800 al año. Y si no te agarras nunca, tú te vas a ahorrar quizá unos $25,000-$30,000. Pero entonces el día que te agarren.
Sí, pero el día que te agarren, te van a cobrar 3 años juntos.
Claro. Pero ahí vamos, ahí estoy yo y está
muchas y ahí personas es que está el detalle.
Que lo van a oír y que tienen la misma inquietud, que dice, okay, me van a agarrar.
Yo no soy miembro de ninguna, perdón, no sé. Iba a decir que yo no soy miembro de ninguna asociación de dueños operadores. He escuchado de dos que hay, que es OAIDA, y hay otra ahí que no me recuerdo el nombre, pero ustedes que son más viejos y tal vez son miembros, ¿ustedes han escuchado a esas asociaciones pronunciarse con relación a eso, a ese problema?
Sí, ellos tienen y una variedad de cosas más. Y lo que hacen es que te orienta de cuáles son las complicaciones, cuáles son las leyes asociadas con
ya,
eso.
Ya, una orientación, pero no tratan de intervenir ya. Ante el gobierno o ante la...
No, nada de eso. Ahí llegó mi hermano Alan Brito. Saluden, señores, a Alan Brito.
Alan Brito. Alan Brito.
Entró ahí.
Alan.
Sí. Míralo ahí. Mira tu teléfono.
¿Cómo están, señores?
Sí.
El alambrito.
El hombre.
Tú sabes que.
Déjalo así, Guisando, déjalo así.
De Patanero del Sur. Tomás Corriente y Alan Brito.
Tomás claro. Corriente y Alan Brito.
Sí.
Claro. Ay, ¿sabes cómo es? Jesús. ¿Sabes cómo es?
¿Cómo están ustedes, mi gente? ¿Qué se cuenta?
Mira. Bueno, estamos hablando de las organizaciones que se dedican
okay.
a
los... Como OAIDA.
Como OAIDA. Y Lizardo había preguntado, como no es miembro, estaba preguntando de cómo ellos se acercan a la al Perdón. Tema de lo que estamos hablando hoy, que es de ajá. la eliminación del DPF. ¿Y qué tipo, ajá, y qué tipo de información o si... ¿Cómo fue no, como tú lo preguntaste?
Yo estaba comentando que yo no soy miembro de ninguna de las asociaciones y que ustedes como miembros que se han escuchado a esas asociaciones pronunciarse con relación a ese problema, porque los owners operators no tienen el poder que tienen esos mega carriers, y ellos como representantes de uno debieran, qué sé yo, tratar de acercarse al gobierno, de buscar una ayuda o una solución a ese problema.
Es que yo diría que no.
No.
Que te interrumpa, mi hermano, Leo. Yo diría que no es un problema, es que uh-huh. el tú tratar de quitar contaminación, de arreglar el mundo, porque tú eres el país, es el mundo. Si ustedes se dan cuenta cómo está el cielo de China, está que siempre está nublado. Por eso la contaminación tan grande que China tiene. ¿Me entiendes? Entonces, Estados Unidos de una u otra manera está ayudando a que no haya tanto problema. Es decir, ¿ustedes saben cuántos camiones hay en Estados Unidos? Y que simplemente cada camión de esos esté por su cuenta botando humo negro. Es decir, es bastante
no,
la
pero contaminación. Yo no me refiero a que nos exoneren eso, no. Pero entonces de que arrebaten los precios para la reparación o la sustitución de los equipos, porque, brother, eso es, por eso es que la gente opta por eliminarlo, por lo caro que es.
Sí.
Bueno, también el gobierno, si el gobierno tiene interés en eso, también bueno. tiene que aportar a que uno esté también, tú sabes, en ley, en regla.
Bueno, eso es algo delicado porque, mira, entonces, ¿dónde cae la responsabilidad de estar aceptando o rechazando carga según los precios? Porque si a ti te aumenta algo, suponiendo los impuestos, o si aumenta algo que está relacionado con el costo de tu operar tu negocio, si aumenta, entonces... ¿Cómo tú arreglas esa situación? Entonces, ¿es que el gobierno tiene que venir a rescatarnos a nosotros o nosotros tenemos que tomar la responsabilidad, siendo una sociedad capitalista, de rechazar las cargas que no están aumentando según los cargos o según las obligaciones que nosotros
Ahora,
tenemos que están aumentando
Leo,
también?
El problema es que esto es una conversación muy... muy compleja, vamos a ponerlo de esa manera, porque que recuérdate que cuando nosotros los owner operators estamos aquí afuera, ¿cuánto tú crees owner operators que hay afuera a comparación cuánto company driver hay afuera? O sea, nosotros somos la compañía,
no hay mucho más company
Walmart,
drivers, hay mucho
Ryan,
más company
Swift,
drivers
Snyder y 800,000 compañías más que hay. Cuando viene un owner operator a salir nuevo, salen 40 una company driver de una compañía a la calle, ¿me entiendes? Es decir, hay demasiados company drivers que están compitiendo con nosotros. Nosotros estamos tratando de competir con ellos, no ellos con nosotros.
No, un segundo, Moisés. Un segundo. Nosotros no estamos compitiendo con los choferes, con los company drivers. Los company drivers están recibiendo un salario que los mega carriers le quieren dar a ellos, que le están ofreciendo. las cargas que están cobrando los mega carriers son mucho más por encima de lo que nosotros estamos cobrando como company, como owner operators. Ok, una carga que tú consigues es carga que ya
no, claro,
los mega carriers no le interesó, no le llamó la atención. Claro, entonces para los owner operators depende de nosotros.
Mira, yo
ser
un
poquito más exigente sobre qué carga nosotros aceptamos.
No voy a hablar de números, te voy a hablar simplemente de lo que sucedió. El día de ayer yo fui a buscar una carga a una compañía X, ¿no? Ellos me rechazaron a mí porque hubo un problema entre la compañía y la mega carrier que con un número, con lo que sea, ¿no? Cuando yo volví a ver esa carga otra vez, que la pusieron en el Dodge, esa carga te pagaba $750 más que a lo que estaba antes. O sea, tú te puedes dar cuenta que ellos tienen, es un poder tremendo que tienen ellos. Pero ¿qué tú crees? Ellos no están perdiendo por esa carga. Tener esa carga valía así.
No, claro que no. Entonces, los choferes que trabajan para esos mega carriers, ellos no son los que están impactando los precios de esta carga. Los que lo están impactando son los mega carriers primero. Después que ellos rechazan una carga, lo que sea, o que no tiene la gente para moverlo, entonces ellos se lo pasan a los brokers. Y los brokers se encargan de tirarlo a la calle para que los owner operators decidan si lo quieren o no. Entonces está con nosotros, porque lamentablemente hay lugares en este país que hay choferes que cogen las cargas por un precio demasiado bajito. Entonces,
ahora es que
ellos
tú tienes que
están complicando la cosa para nosotros.
Es que también, no solamente, es decir, para ti es baja la carga, pero quizás para esa persona es una carga que le está dejando ganar dinero. De pronto digo que es complicado, es un poquito complejo.
No te creas, no, porque fíjate. No es tan difícil tú sentarte y hacer un poquito de matemática para tú averiguar cuánto te cuesta para tú operar tu negocio, cuáles son los gastos, cuánto necesita para que entre, para que se sostenga el negocio, pero también cuánto tú necesitas para ganar la propina necesaria.
Ahí está la clave.
Para tú...
Claro.
Entonces, si tú no estás haciendo la matemática y tú te estás tirando a la calle, entonces, ¿qué tipo de ingreso personal tú necesitas o tú quieres tener cogiendo los riesgos que tú coges en la carretera? ¿Tú quieres ganar, tú te quieres quedar con lo mismo que se queda un chofer de una compañía siendo un negocio? Porque si es el caso, ¿para qué te metes al negocio?
Es como tú dices,
no tiene sentido.
Tomás, hay gente, hay que aprender a manejar el número que funciona para tu compañía. Hay personas que son choferes de compañía, se ganan ¿cuánto es la verdad? Entre 700 a $1,000, ¿verdad? Ese es el dinero que ellos han visto. Entonces, cuando pasan al otro lado de ser owner operator y ven una carga que a lo mejor pagan 1,500, 1,700, dicen, oh, wow, eso es mucho dinero. Es mucho dinero comparado con lo que tú ganabas. Pero para tu negocio, quizás eso no sea mucho dinero. Quizás eso no cubra los gastos para que tu negocio sobreviva. O sea, que, como tú dices, aprender... manejar la matemática.
Exacto.
Yo siempre le aconsejo a las personas que aprendan cuál es su número, cuál es el número que tu compañía necesita para sostenerse y generar un monto que te permita pagarte un sueldo.
Claro.
Todo el mundo tiene un número claro, diferente.
Claro, así es.
Pero porque mi número sea más bajito que el tuyo, no quiere decir que sea una buena idea yo coger la carga barata, porque la idea es aumentar el margen de propina.
Así es. Ahora, yo también te claro, voy a decir, quizás en otro podcast podemos hablar también de los números, cómo buscar el número, cómo porque hay personas que no saben. Hay personas que se meten al negocio y es como tú dices, yo vi esta carga de 1,500, para mí eso son $500 más de lo que yo ganaba, que me lo va a ganar en una carga. ¿Me entiendes? Entonces...
Sí.
Esta es primera vez que tú te metes como negociante en esta industria.
Bueno, esta es, por decirla, mi segunda vez. Mi primera vez como negociante es primera vez.
Negociante.
La otra yo estaba más o menos casi.
Bien. Consejo.
Yo estaba lisiado. Ahora ya soy prácticamente.
No. Lisiado es prácticamente lo mismo que.
Sí, so.
Que operar con tu propio número, prácticamente. La única diferencia es el tiempo que uno dedica para cuestiones administrativas. Déjame decirte esto. Un consejo para aquellos que quieren entrar al negocio. El primer año que usted esté en su negocio, suma todos los gastos asociados con tu negocio. Todo. Las licencias, los permisos, los peajes, ruptura, mantenimiento, todo. Súmalo todo. Entonces, averigua a ver cuánto fue el total.
Es
una matica sencilla. Tú le restas lo que tú gastaste con lo que ganaste en su totalidad. Mira a ver cuánto te queda. ¿Vale la pena asumir tanta responsabilidad? ¿Coger tanto riesgo? ¿Vale la pena esa cantidad? Porque hay choferes de compañía y Alambrito es testigo de esto. Hay choferes de compañía que ganan más que lo que gana un owner operator. Se lleva más para su casa.
Sí.
Se lleva más para su casa. Y si ese es el caso, usted no está llevando su negocio bien. Usted no está manejando su
malísimo,
negocio.
¿Sí? Así
está manejando malísimo.
Ahí yo estoy contigo. La verdad, yo todavía no he tenido un año todavía. Yo, este año prácticamente está comenzando y vamos a final de año.
Bueno, cuando complete el año, tenga toda la información necesaria para hacer esa matemática, porque esa matemática es bien importante. Toma en cuenta, como company driver, tú entras y sales de cualquier camión, a ti no te importa nada. Tú manejas como loco, a la velocidad que te da la gana, cogiendo curvas rápido, la carga moviéndose allá adentro a todo lo que da, a veces llega bien, a veces llega mal, a ti no te importa, tú llegas. El combustible es de la compañía o la compañía lo está pagando. Eso no sale de tu bolsillo. A ti no te importa nada. Tú llegas, busca tus papeles, lleva la carga donde tiene que ir, vuelve y ya. ¿Dónde está mi cheque? Cada jueves, cada viernes. ¿Dónde está mi cheque? Y ya. Pero cuando tú cruzas esa verja, que ahora tú eres dueño de ese equipo y tú sigue manejando como manejaba como company driver, ahí tú vas a comenzar a ver los gastos asociados con ese estilo de manejar. Ahí es que tú vas a ver la penalidad que te da un broker o un shipper cuando tú manejas como loco y la carga llega mal, cuando te multan, cuando llega tarde y te multan, cuando llega muy temprano y a causa de eso tiene que coger una fecha para el próximo día para entregar la carga, porque según ellos llegar muy temprano es lo mismo que llegar tarde. Y el dinero que tú pierdes.
Yo no he llegado tanto,
no,
porque
no sabía
que
no temprano, eso.
Media hora antes, una hora antes.
Depende del lugar.
Depende del lugar. Hay lugares que si tú llegas una hora antes de la cita, te penalizan. Te mandan a esperar para el próximo día. Hay lugares que son 2 horas. Walmart, 2 horas. Si tú llegas antes de 2 horas de la cita, en muchos Walmart te fríen ahí mismo. Te dan una cita para el próximo día. Entonces eso es un día que tú has perdido. Si tú estás solo, imagínate que tú generas $1,000 diario. Pues entonces ahí hay $1,000 que tú acabas de perder por no llegar a la cita a tiempo o muy temprano.
Por querer hacer tu trabajo bien.
Sí, señor.
Te molesta.
Sí, señor. Bueno, según ellos, tú no lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque ese es un almacén que no solamente tiene mercancía entrando. Ellos están redistribuyendo a otros lugares. Entonces ellos tienen que usar el mismo portón, lo tienen que usar para gente que están preparando carga para enviarlo a sus tiendas. Entonces, si tú no llegas al tiempo que ellos necesitan que tú llegues, tú vas a estar causando una interrupción en el proceso. Entonces, para ellos, tú no estás haciendo el trabajo bien. Tú estás haciendo lo que te da la gana y no le conviene a ellos.
Sí, ¿entiendes? Es un poquito complicado todo esto. Y al final y al cabo, el que pierde es el driver. El driver nunca gana, el driver siempre pierde. Y el caso del trabajo es el driver.
Bueno, la cosa es que con estos programas, con Autopista y Volante, con el Patanero del Sur y con otro programa, con los chats que tú participas, tú estás aprendiendo cosas y Dios quiera que tú estás aprendiendo para no cometer los errores de otros. ¿Me entiendes? Para que tú escuches, que tomen cuenta y que te acuerdes para que no te pase a ti lo que le ha pasado a otro. Es el propósito. ¿Tú me entiendes? Sí. Y claro, tienes que tener cuidado de dónde tú recibes mensaje o apoyo o consejo, porque hay gente que te aconseja. La realidad es que no se sabe por qué te está aconsejando de la manera que te está aconsejando. Hay gente que nada más piensa en ello y no está pensando en las cosas que te puede pasar. No te da la oportunidad de tú escoger qué vía tú quieres ir. Por ejemplo, lo que se habló hoy, nosotros no le estamos diciendo a nadie que haga o no haga. Simplemente le estamos iluminando, informando sobre cosas que pueden pasar, que han pasado y que tiene que hacer para defenderse en el evento de o evitar que uno se encuentre en una situación. Es el propósito de estas pláticas, de las conversaciones que tú tienes en tu chat. Y tienes que estar atento de quién es quién y quién te está dando información y quién te está dando consejo. Porque todo el mundo todo que te tira consejo no es a tu beneficio. Siempre toma eso en cuenta. Sí. Pero definitivamente, mira, volviendo al tema del DEF, yo personalmente no lo haría. No me interesa. Prefiero entrar a una pesa y no tener que cambiarme los pantaloncillos para unos pañales por sí, el miedo que tengo que me vaya a descubrir.
Andar ilegal o andar con algún problema es algo que es difícil, porque tú en policía y ya tú estás, que los nervios no pueden contigo. Tú en una pesa y tú le estás rogando a Dios de que esté cerrada. Son muchas cosas que andar ilegal en ese trabajo te da mucha preocupación, tú sabes.
Sí, y tenés que cambiar tu horario porque tienes miedo de que una pesa esté abierta, te interfiere tu rutina, interrumpe tu rutina.
Así es.
No. Hay bastante complicaciones. Yo no necesito complicarme la vida más de lo que hay. Bastante complicaciones no, hay sin yo complicarla yo.
Se complican con eso, se la complican con el libro,
exacto,
se la complican con el motor, que cambian el motor. O sea, son muchas complicaciones que la misma persona se crea a la misma persona.
No, y esa gente que se creen tan listo, óyeme, esta gente ya se sabe en todos esos trucos. El hecho de que no te agarraron todavía no significa que así no saben es. Lo que todo el mundo está haciendo. Eso no significa eso. El momento le llega a gente y es como lo que conté más temprano en el programa sobre el amigo de un amigo mío que lamentablemente dejó su camión abandonado completamente. ¿Cuánto le costó eso? Solamente porque se quiso ahorrar un poquito de dinero, hacerse listo, no sé, pero al fin y al cabo no le dio un buen resultado. Pero si hay gente que andan para arriba y para abajo, puede pasar años. Hay ladrones que pasan años. Hay jodedores en la calle que pasan años y no le pasa nada. Pero son muy poquitos que se retiran haciendo eso sin que lo agarren. O que agarren a alguien que lo tiren a ellos al medio. Eso es así, hermano. Yo prefiero estar frío. Si hay que pagar más para mantener mi sistema de DPF, yo lo pago. Ahora sí, yo no acepto cargo barata. No lo acepto. Hay cargas buenas. A veces hay que buscar un poquito más. Pero yo.
Claro, así es.
Yo hay no voy a aceptar carga
de trabajar barata. Con la carga más cara, no. La carga más cómoda, siempre y cuando cuidando el camión. Cuidándose uno mismo. Claro, hay de todo. Lo que pasa es que hay personas que lo cogen barata, pero allá esa clase de personas como son. Así es.
Esas personas están dañando la cosa para los demás. Andando solo, lo que yo le decía al despachador es que por cada 500 millas, yo quiero $1,000. Por cada 500 millas, yo quiero un mínimo de $1,000 por cada 500 millas. Eso viene siendo $2 por cada milla. Y yo estoy incluyendo millas que tengo que correr vacío para ir a buscarlo. A ir a buscar la carga. Tiene que estar incluido. Ah, sí. Esas 500 millas tiene que estar incluido en eso. Y me tiene que dar mínimo de $1,000.
Semanal. Diario.
Mínimo.
Diario.
Ajá. Diario. Diario. 500 millas lo puedo correr yo en un día. Y no importa qué zona del país yo esté. Puedo estar en el noreste, donde
¿cuántas millas?
El promedio es 55 millas por hora, o puede ser en otro lado.
No, 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 el total, el total. 5
millas por hora en el mínimo, noreste.
Fácil.
500 millas. 500 millas. Sí. Cómodo. Sin tener que correr con un afán, con una ansiedad.
Ahora.
500 millas, yo llego, llego bien en un día.
También tú tienes que mirar.
Dame mi dinero. Mínimo, mil.
¿Cómo son esos $1,000? Tú tienes que decir, ¿cómo son esos $1,000? Si son $1,000 sucios,
¿cómo así?
O son $1,000 limpios para ti. Porque hay personas. No, claro. Pero vamos a
yo estoy hablando que, sucio.
Sepa en realidad cómo es. Porque hay personas que dicen $1,000. Ah, pues no, ¿me entiendes? Entonces hay que
sucio.
Hablar claro para que la persona entienda. Porque hay personas que tú tienes que explicarle con cucharita, ¿no?
Sucio.
Es que...
Ok, sucio. Mira, yo trabajo como no trabajan muchos. Entonces, yo estoy en la carretera por meses. Yo, si aplico eso, son $7,000 semanal, sucio. Yo tengo un pagaré de camión que son $1,000 semanal. Entre el pagaré del camión, combustible, seguro, tablilla, IFTA, Workman's Comp, alquiler de trailer, si trabajo así, yo me quedo con un promedio de $3,000.
Así es.
Para llevar para mi cuenta, $3,000, para la cuenta de mi negocio, yo me quedo con $3,000. Ahora, cuando termine el pagaré del camión, van a ser $4,000. Si sigo trabajando de esa manera, son $4,000 semanal para la cuenta del negocio. Escucha bien, yo no dije que es para mí, para la cuenta de mi negocio. Ahora, yo me pago a mí un salario, Entonces, ese es el, y el salario que uno se quiera pagar depende del tipo de vida que uno lleve,
dura meses en el camino, tú con $200 pasas una semana fácilmente.
Oh, mira. Claro. Pero la cosa mía es un poquito diferente que lo que mucha gente, la expectativa de mucha gente. Yo no tengo esos deseos que tiene mucha gente de vacacionar, de estar en barbecue y esa cosa. Yo no tengo eso. Eso no está en mí. Quiero algo que yo perdí y cuando lo logre, va a ser una dinámica muy diferente. Pero $4,000 semanal para tu negocio, y hay cosas que tú puedes hacer para reducir la cantidad de impuestos que tú le vas a pagar a esos $4,000. Algo que yo comparto con la gente más cercano, algo que yo comparto con los grupos donde yo doy clases de inversiones. Como tú has visto, Lizardo, en el grupo de Telegram, que yo tiro también información de una variedad de cosas relacionadas a la finanza para ayudar, para abrir la mente, para inspirar, para motivar, y para que uno aprenda cómo percibir el dinero y cómo utilizarlo como una herramienta a tu favor. Que puede, tú puedes estructurar una fundación, una base fundamental económico donde tú puedes seguir trabajando como te dé la gana, pero la entrada va a ser mucho más grande cada año, sin tú tener que aumentar el esfuerzo. La entrada sigue aumentando y entrando por encima del costo de vida que viene siendo un promedio de 3% cada año. es el propósito. Entonces, si tú adoptas, en mi opinión, si tú adoptas esa manera de percibir el dinero y de manejar tu negocio, en 10 años, si te da la gana retirarte, te puedes retirar. No necesita de nadie, no necesita de un trabajo, y puede vivir tu vida de lo más bien. Mira, cuánta gente no puede ir a República Dominicana entre nosotros, comprar una casa y vivir de vamos a decir, dime tú, Lizardo, $2,000 mensual, o Alan, o Moisés, $2,000 dólares mensual en la República Dominicana, ¿qué representa eso?
Bueno, una vida.
Pero háblame en términos de qué tipo de vida tú vas allá... a vivir con eso en la República.
Pero mensual, un minuto. No, espérate.
¿Mensual?
Sí, $2,000. $2,000.
$2,000. Dólares, no pesos.
Son
dólares,
un equivalente al 55, $110,000. $110,000. Pero yo te voy a decir una cosa. Y no es que uno sea, no es que uno va a vivir una vida austera, pero con todas las comunidades, tú vas a quedar prácticamente al fin.
Bueno, pero vas a vivir tranquilo, es a lo que nos referimos, o a lo que se refiere Leo. Con 110 tú puedes vivir tranquilo, no tienes que vivir lógicamente como vas a vivir acá, en aire, en carro, vas a vivir normal.
Pero tú puedes resolver con dos mil dólares mensual. Tú puedes resolver en República Dominicana.
Sí, creo que sí, pero no.
Sin pagar casa.
Sencillamente.
¿Quién se gana $2,000 mensual en la República?
Ah, pero espérate, pero es que tú no te vas a comparar con
un policía. Se gana $2,000 semanal.
Hay gente que gana menos de $2,000.
Tú no estás trabajando
mensual en la República.
A ti te ya...
Y viven cómodos, viven decentes, tienen todas sus necesidades cubiertas. O sea que se puede hacer con $2,000.
Entonces imagínate tú, porque $2,000 mensual es una porquería de entrada a lo que me refiero.
Bueno, depende,
es una porquería de entrada, papá. Yo te estoy hablando. No, Moisés, un segundo, para que ustedes sepan. Porque cuando me iba a retirar, lamentablemente me pasó algo y no lo pude lograr. Estaba fuera de mis manos. Estaba en manos de otro. Estábamos hablando de, aparte de lo que yo me ganaba, de mi trabajo, de mis propiedades, aparte de todo eso, estamos hablando de 7 a 13 mil dólares mensual. Y eso es cuando la cosa estaba comenzando. Bueno, entonces... No es tan difícil prepararse para tener un ingreso de $2,000 mensual y mudarte para República Dominicana después que tú compras una casa y vivir con eso. No es una cosa del otro mundo.
No lo es.
Sin tener que trabajar. Pero todo depende de cómo tú te manejas, cómo tú manejas tu negocio. Es parte de cómo tú manejas tu negocio. Sí, señor. Pero, ¿sabes qué? Llegó el momento, señores, porque, wow, este sí duró un tiempo largo, 1 hora y 33 minutos. Voy a tener que cortarlo aquí, señores, porque si no, la gente se aburre. Cuando es más de 5 minutos, la gente se aburre.
Sí.
Entonces, más, mira, Moisés, gracias por
tu Ricardo, por Moisés.
Alan. Gracias por participar. Ricardo se fue.
Alan Brito. A lo mejor
estaba ocupado.
Y Tomás Corriente.
A Alambrito. Sí, señor. También se fue Boti. El caballero que estaba aquí. Se me olvida el nombre de él, pero lamentablemente se fue temprano. No participó, pero eso no es nada. Por lo menos está aquí apoyando el programa. Y fue un tema interesante, de verdad. Y fue un tema
informativo, como siempre.
Sensitivo. Sí.
Gracias a ustedes.
Con eso nos despedimos de... Sí, gracias,
Moisés. Hasta la próxima.
Esto ha sido Autopista y Volante.